sé. Porque,
pero de cualquier manera, lo que dice es cierto, ¿verdad? Estamos hartos de la corrupción. No, la corrupción ocurre porque permitimos, ¿verdad? Pero menos mal, yo digo, si esta prensa independiente no hubiera existido, doctor, hubiésemos sumergido ya, no hubiésemos ni siquiera la cabeza sacado del mar corrupto para respirar un poquito. Ahora es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero vale la pena, vale la pena.
Iba a referirme a Enrique Riera, pero
vamos a dejar
nuestro entrevistado dentro de 10 minutos nos va a hablar, porque he visto en su página web, la página de los intelectuales, el historial político de Enrique Riera. Perfecto. De la época del Mopoco.
Lo vas a satisfacer ahí la curiosidad de Felicia Figueredo.
Muy bien radiografiado ese tema. Perfecto. Por Federico Narváez Arce, que en la siguiente hora va a estar con nosotros, ¿verdad? Yo quería referirme a la famosa sentencia del tribunal, de un tribunal argentino, que se produjo su lectura el día viernes.
Correcto.
Sobre el plan Cóndor, ¿verdad? Alrededor de las 16 horas paraguayas, un tribunal de Buenos Aires dio a conocer su veredicto por juicio por crímenes de la dictadura del Cono Sur. Entre ellos está, entre los sentenciados, está el expresidente argentino Viñones, ¿verdad? Sí,
el que le entregó el mando a Alfonsín.
Exactamente, y el que comenzó el proceso de democratización de la Argentina, estuvo un año apenas. Pero fíjense, pero no digo lo simpático, porque todo esto es trágico, ¿verdad? Él ya tiene encima una condena, cadena perpetua. Tiene otra por 25 años. Y se le agrega este. Y es un hombre de 88 años. Entonces, de repente uno dice, ¿qué sentido tiene ya una justicia así que llega a esta edad? Donde, bueno, no sé si Viñones, pero los otros ya se robaron la plata que podían robarse, y sus descendientes hoy están viviendo, ¿verdad?, muy cómodamente, gracias a ese señor que cometió hechos lesivos contra de lesa humanidad, que le dicen.
Pero, doctor, también es importante señalar una de las víctimas muy emblemáticas que ahora se conoce, ¿verdad? Es la señora, esta doctora María Esther Balestrino, sí, de Careaga.
Sí.
Esta es una bioquímica que tuvo mucha influencia en la, por decir así, en la formación espiritual del Santo Padre, del
así
Papa Francisco.
Mismo, sí.
Porque esta señora le marcó los parámetros de la conducta del ser humano dentro del contexto social en que uno desarrolla su vida. Y tal es así que el Papa le ha siempre le ha recordado con mucho cariño.
Así es.
Y muchos de nosotros creemos que la visita del Papa es un poco, está un poco relacionado también con esa, con ese sentido de deuda que tiene el Papa para con esta doctora, quien fue tirada de un helicóptero en el Río de la Plata, y su cadáver, sus huesos fueron encontrados no hace mucho en el Río de la Plata, en el 85, y se dejó, y con el ADN y compañía se encontró que era María Esther Balestrina de Careaga,
sí,
que podemos calificar como una consejera del Santo Padre. Increíble, sí, las cosas como, a pesar del tiempo, ¿verdad? Cómo tienen su impacto increíble en las relaciones humanas, ¿no?
Y se acuerda que el Papa le había distinguido a los familiares de esa señora en su visita a Paraguay, los recibió en una audiencia muy privada ahí, en la Icaría, y bueno.
Pero cabe nomás en esto con los desaparecidos en aquella oportunidad.
¿Verdad? Y otro condenado que llamó mucho la atención, y yo no estoy muy informado, solamente estoy dando información, tal vez el doctor Lovera, si nos está escuchando, nos diga que entre las víctimas apareció Epifanio Méndez Fleitas. Y en las redes sociales he visto que muchas observaciones, inclusive protestas, que Epifanio Méndez Fleitas nunca fue secuestrado, ni torturado, ni mucho menos muerto por la dictadura, ¿verdad? Que se fue a los Estados
Pero
Unidos.
Pero yo creo que el sentido del...
Eso no es lo
sido prisionero, sí, o no haya sido torturado, sino que Méndez Fleita, yo egresé en el año 1968, y las veces que los fines de semana no podíamos salir del cuartel porque había una amenaza en la frontera, era Méndez Fleita. Se le usó de cuco durante 30, 40 años. Y nosotros, por supuesto, los oficiales jóvenes, ¿qué podíamos saber de quién era Méndez Fleita? Estábamos en otras cosas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que a él se le usó como un instrumento atemorizante, sí, para la gente. Y, sí, y sí, se le presentó como un delincuente, ¿verdad? Sí. Y había sido que no es así la realidad, ¿verdad? Infelizmente uno se haya cuenta tarde de los acontecimientos, pero como dice el poeta Pablo Neruda, siempre cometemos equivocaciones, pero lo importante es no seguir equivocándose y aprender de las equivocaciones. Tenemos un oyente, adelante oyente.
Sí, hola, escuché el comentario del doctor y entonces... Sí,
perfecto, justo cuando usted queríamos hablar.
A las órdenes.
Sí. No sé si captó la pregunta.
Sí, de que Epifanio Méndez Fleita, sí, fue víctima de la dictadura.
No, apareció en este listado como víctima de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Por los cuales fueron condenados ayer una partida de militares argentinos y uruguayos. El tema es, como dije, yo no estoy muy bien informado, pero la prensa decía... contra crímenes de lesa humanidad y hacía alusión a torturas, secuestros y ejecuciones. Y yo solamente leí en las páginas sociales la extrañeza con relación a Epifanio Méndez Fleita, que él nunca fue torturado, ni secuestrado, ni mucho menos ejecutado en aquella época. Es más para aclarar a la audiencia, que lo he visto muy interesada en las redes sociales, doctor.
Efectivamente, lo que sí yo les puedo decir es que Epifanio Méndez Fleitas, conjuntamente con otras personas de nuestro credo político colorados que estábamos en el exilio, fue apresado. Obviamente no había orden judicial, desde ese punto de vista fue secuestrado durante el gobierno militar. Posteriormente él tuvo que, por gestiones de sus propios hijos y de políticos dentro y fuera de la Argentina, se logró que él fuera puesto en libertad y tuvo que ya irse reexiliado, como él decía, en guaraní, exilio Yoá, una cosa así decía, tuvo que ya ir a radicarse a los Estados Unidos.
Exacto.
Él fue apresado, seguramente a pedido del general Stroessner o de un poco de la corriente autoritaria que nos perseguía allende de las fronteras. Ahora, yo quiero hacer algunas otras puntuaciones,
sí, cómo no,
respecto de esta histórica... este histórico juzgamiento y de la sentencia que ya ha recaído en este caso. Yo he conocido a muchísimos paraguayos, algunos compañeros nuestros de nuestra propia corriente política, por ejemplo, al hijo de la familia Gastón, después a otro incluso hermano de un compañero mío de estudios en la facultad, al señor Parra, y por lo menos conocí a otros compañeros que habíamos tenido militancia en los barrios populares, que fueron gentes exiliados del Paraguay, exiliados económicos y políticos, estaban muy ligados a la Juventud Obrera Católica. Compañeros nuestros de militancia en el Gran Buenos Aires, cuando trabajamos en la casa, en una de las tantas casas paraguayas de Valentín Alsina. Cuando ya él se estaba trasladando al Paraguay, entre el Paraguay y la Argentina, él desapareció, ya nunca más tuvimos contacto con él. Y se conocen por lo menos más de 150 paraguayos que fueron secuestrados y desaparecidos en la República Argentina. Y también es muy sintomático que, producto de nuestras investigaciones de la clase política, y especialmente del doctor Martín Almada y otras personas, y del comisario donde estaban archivados esas montañas de documentación después ahora se ha convertido en el Museo del Terror o el Archivo del Terror, eso haya servido de base y de fundamento y de pruebas eficientes del tipo de misión y de desgraciada ejecución de esas políticas represivas que asolaron al Cono Sur. Es decir, el operativo Cóndor o la operación Cóndor de varias fuerzas armadas de varios países, entre ellos obviamente de Perú, de Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, quedó evidenciado con los testimonios, con los documentos encontrados y clasificados y que ahora forman prácticamente casi un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de la memoria de todo lo que han sufrido estos pueblos y las personas que habían asumido su rol de líderes políticos, sociales, estudiantiles, campesinos, de mujeres, como la de... Yo la conocí a la compañera febrerista Esther Balestrino de Careaga, porque le habían secuestrado a su hija. Nosotros solíamos, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, solíamos, creo que los días jueves, se hacían las tertulias y la marcha alrededor de la plaza. Yo había marchado con ella en varias ocasiones, porque ella fue obviamente la compañera, la esposa del doctor Careaga, un señor febrerista, un abogado febrerista con el que trabajamos mucho la vida política y social en la Argentina. Y obviamente después, producto de haberse convertido en una de las líderes y de una de las fundadoras de Plaza de Mayo, también cae secuestrada junto a dos monjas de nacionalidad francesa. Bueno, y obviamente ella tuvo una gran influencia en puntos de vista sociales y políticos respecto del Santo Padre. Bueno, esas son las referencias, los comentarios que quería hacer respecto de esta denuncia y de la pregunta que me habían
hecho. Gracias, doctor Lovera.
Gracias.
Tenemos un corte. Adelante, Milko, por favor.